Pues también le voy al equipo de mi ciudad. Yo soy de Cartagena, del norte, siempre voy al Real Cartagena, pero no está siendo un equipo muy relevante realmente, ni en la B, ni en ninguna digamos, de las categorías que hay en el fútbol colombiano.
Bueno, es cierto entonces lo del mito de los colombianos hinchas de River y Boca. Germán Gómez, periodista de El Espectador Bogotá. Bueno, rompimos un poquito el hielo. Antes de empezar a desasnar punto por punto las aristas más importantes que generan este problema político, social, institucional, si querés llamarlo de alguna manera, en Colombia, en las ciudades más importantes, se han visto disturbios en Bucaramanga, en Medellín, en Bogotá, se han visto videos muy fuertes de la represión policial, principalmente en la ciudad costera de Cali. Como te decía, antes de entrar a desasnar los puntos más importantes, te quería pedir las últimas novedades, ya que vos, bueno, sos un periodista que se mantiene informado, constantemente, ¿no? Algunas novedades, noticias de último momento.
Sí, bueno, ahorita lo que está pasando en Colombia, digamos, en Cali, donde se mantiene de alguna manera la protesta más fuerte. En Bogotá ayer estuvo bastante tranquilo. Hoy hay algunas manifestaciones en el centro de Bogotá, en algunas ciudades, y yo creo que la protesta de alguna manera ha tenido un respiro luego del retiro de la reforma tributaria por parte del gobierno, que finalmente se convierte en la derrota más dura que ha tenido el gobierno de Iván Duque en lo que lleva de todo el año, porque de alguna manera ese era el proyecto más importante, era el proyecto estructural de su gobierno y el que él pensaba dejar de alguna manera como un legado. Era una reforma que esperaba recolectar unos 25 billones de pesos colombianos para financiar diferentes programas sociales. Eso se cayó y el paro tiene un respiro en sentido de movilizaciones. Sin embargo, en Cali y en barrios de Cali, en sectores del Valle del Cauca, que es la capital, donde la capital es Cali, es donde más se ha sentido la violencia policial, que es generalizada.
Al día de hoy, martes 4 de mayo a las 4:34 de la tarde para la República Argentina, ¿cuántos fallecidos tenemos que lamentar en las principales protestas de Colombia?
Hasta el momento, bueno, las cifras son varias, pero la que se maneja en este momento es de 19
Uf.
muertos. Y por ejemplo, la Defensoría del Pueblo ha dado un reporte de 89 desaparecidos, y a eso hay que sumarle que son cifras oficiales, es decir, que pueden ser mucho más. Entonces, hasta el momento, eso es lo que se maneja. 19 muertos, hay organizaciones que dicen que son 21, pero digamos las cifras oficiales, sobre las que por supuesto hay que tener un cierto cuestionamiento, son 19 muertos y 89 desaparecidos.
Germán, desde ya nuestra solidaridad y nuestro apoyo, un gran abrazo a todo el pueblo colombiano en este momento difícil que están atravesando. Vayamos desasnando un poco entonces las causas de estas protestas que se generaron en las principales ciudades de Colombia. Reforma tributaria. Lo vemos en diferentes países de la región latinoamericana, no sé si compartirás conmigo. Tratan de hacer reformas tributarias para subir los impuestos hacia la gente común, hacia el ciudadano de a pie y no tanto así con las grandes empresas, con los grandes fondos del mencionado país, de Colombia en este caso. ¿Crees que esto hace que la gente pierda un poco de fe en la política como herramienta de transformación y por eso surgen estos conflictos?
Sí, Manuel, yo antes de ir a ese punto quería hacer un
Sí,
contexto, y
claro.
es que Colombia tiene un paro frenado desde 2019. No sé si se acuerdan, a finales de 2019, en noviembre, hubo una protesta social muy dura en Colombia que tenía que ver mucho con la implementación del acuerdo de paz, con la eliminación de excombatientes y de líderes sociales por parte de seguramente de grupos de derecha y de grupos de narcotráfico. Y se mete la pandemia en 2020 y todo queda como muy aplazado. Lo que sucede hace un mes aproximadamente es que el gobierno presenta una reforma tributaria de manera bastante extraña, porque nunca se la presenta al país, nunca la conviene, o digamos, nunca hace un acuerdo con los partidos políticos, nunca la presenta ni siquiera a los aliados del gobierno, sino que de pronto llega el ministro y en medios de comunicación empieza a soltar algunas de las propuestas que por supuesto generaron mucha indignación, como fue aumentar la base gravable del impuesto de la renta a la clase media, y lo que hacía era que podría empezar la gente que ganaba por ahí menos de 1.000 dólares al mes a tener que pagar impuesto de renta en el año 2021. el costo de vida en Colombia es alto, digamos, no es fácil o no es fácil vivir en buenas condiciones con $1,000, es bastante complejo, o con menos de $1,000, ni siquiera con el salario mínimo, y eso obviamente empieza a calentar todo lo la movilización social, y de alguna manera vuelve a retoma esa manifestación que estaba parada en 2019 y estalla nuevamente. Entonces lo que estamos viendo aquí en 2021 no es solamente el inconformismo con la reforma tributaria, sino con todo lo que venía desde 2019, incluso una reforma a la salud que hoy está tramitándose en el Congreso, que empieza, digamos, a generar otro nuevo ruido, y por lo cual, digamos, el paro no ha terminado, porque ya se retiró la reforma tributaria hace 2 días y la gente sigue en las calles y la gente sigue protestando. Entonces, como que ese contexto es importante, porque de pronto se ve que fue que la reforma tributaria, sí, la reforma tributaria es una razón por las que la gente salió, pero el paro venía atrasado, venía aplazado por culpa de la pandemia.
De esta forma podemos asimilar un poco el caso colombiano con el caso de Chile, Germán Gómez. Es como un problema de fondo estructural que atraviesa la sociedad colombiana hace varios años.
Claro, y además que fue esto en 2019, tuvo mucha relación con Chile, porque lo de Chile fue como una especie de fósforo que se prendió en el sur del continente y empezó como a regarse por todos los países, y sin duda, no tengo dudas de que el estallido social que hubo en Colombia en 2019 tiene mucha relación con lo que estaba pasando en Chile en ese momento.
Germán Gómez, periodista del Espectador de Bogotá. Ahora, luego de esta pregunta, te va a hacer una pregunta a nuestro columnista Arnoldo Troncoso. Yo quería consultarte por la situación sanitaria de Colombia. ¿Cómo está atravesando la pandemia? Sabemos que en relación a la cantidad de población que tiene Colombia, es el país con más casos de coronavirus en toda la región, inclusive con un saldo de 75.000 fallecidos en Colombia. ¿Cuál es la situación del sistema sanitario en este momento en Colombia?
Sí, bueno, estamos atravesando por el tercer pico de la pandemia. Como lo mencionaste, alrededor de 75.000 personas muertas acumuladas hasta el momento. Y estamos teniendo fallecidos diarios que están llegando casi a los 500, a las 500 personas, y contagios por encima de los 14.000. Está la situación bastante crítica en Bogotá, por ejemplo, que tiene una capacidad de unidad de cuidados intensivos, las que se conocen como UCI, ya está cerca del 94%, y las últimas 3 semanas han estado, digamos, con medidas muy restrictivas, como toques de queda entre viernes y lunes. Todos los días hay una figura que se llama el pico y cédula, que es que uno no puede salir a hacer vueltas bancarias o a hacer compras en el supermercado si no es con el determinado número con el que termina la cédula, que es como el DNI. Entonces es como una forma de alternancia también. Se está discutiendo mucho sobre el regreso de los chicos al colegio, los viajes un poco están restringidos, en varias ciudades como Barranquilla en el Caribe, como Cartagena en el Caribe, como Santa Marta, Medellín, tienen cifras bastante altas, y bueno, es lo que hay. El ritmo de vacunación, la verdad, creo que hasta el momento van unos 5 millones de dosis aplicadas, es decir, no de personas, sino de primeras dosis, y está avanzando pues al ritmo que le permite el gobierno, que en mi opinión se demoró un poco en hacer la gestión o hacer las negociaciones para adquirir vacunas. Entonces hay muchos problemas, como que mucha gente ya se puso la primera dosis, pero cuando van a ponerse la segunda no hay vacunas para la segunda dosis. Entonces en
esto
eso
es
estamos
mundial,
en Colombia.
Esto es mundial, creo sí, que sí.
Claro, además, exacto, como que es una cuestión que sobrepasa, porque no es que no lleguen las vacunas desde los proveedores, digamos, no están llegando las vacunas, y es como una cuestión generalizada. Entonces no se puede buscar un culpable directo en el gobierno en este momento, pero bueno, eso es lo que hay en este momento en términos de pandemia.
Germán Gómez, haciendo entonces un resumen de todo lo que está atravesando Colombia en este momento, las manifestaciones se dan por una especie de cansancio popular después de décadas de violencias ante un acuerdo de paz que proponía el presidente, luego la reforma tributaria que se tiró para atrás, y entre todo esto, el inminente colapso del sistema sanitario en Colombia. ¿Cómo salimos de esto?
Bueno, hasta el momento yo creo que lo que debe venir es una especie de acuerdo en lo que han propuesto, incluso porque luego de que se caiga esa tributaria, que todos sabemos que es necesaria una reforma tributaria, todos sabemos que la pandemia ha afectado a muchos sectores, todos sabemos que es necesario financiar programas sociales porque la gente más pobre, la que no tiene, digamos, un trabajo estable, la que ha salido perjudicada mayormente por el cierre de las empresas, etcétera, necesitan los programas sociales para poder mantenerse. Eso es una realidad que hay que aceptar, pero lo que hay que encontrar es una forma de que esa carga tributaria no recargue, no caiga en la clase media, como siempre ha sucedido. Y es lo que de alguna manera ha tenido el descontento mayoritario en este momento. ¿De qué manera se le quitan las exenciones a las grandes empresas? ¿De qué manera se ponen mayores impuestos, no solo temporales, sino permanentes, a los grandes capitales que hay en el país? ¿Y de qué manera la clase media no queda siempre en ese sándwich en el que queda, porque la clase, digamos, más pobre no tiene los recursos para pagar más impuestos, pero los más ricos tampoco les gusta pagar mayores impuestos y queda toda la carga tributaria en la clase media? Toca hacer un acuerdo. El presidente Iván Duque por ahí ha, digamos, como convocado a los diferentes sectores políticos que obviamente tienen unas líneas rojas para convenir esa nueva reforma tributaria. Se cayó el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que era como la pieza, mejor dicho, más fuerte que tenía el gobierno, porque era el que había pasado casi dos reformas tributarias sin ningún costo político, pero definitivamente esta derrota del gobierno lo hizo renunciar, y como un poco para ver si se calmaban las aguas con el paro, que hasta el momento no ha pasado.
Arnoldo Troncoso, te escucha el periodista Germán Gómez del Espectador de Bogotá.
Buenas tardes, Germán, ¿cómo va?
Arnoldo, un gusto, muy bien.
Bueno, mi pregunta tiene que ver con que, vos mencionabas que desde el 2019, que es verdad, en el 2019, previo a la pandemia, ya había habido enormes movilizaciones. Y mi pregunta era que nos describas un poco, porque parece que, uno dice la movilización popular, pero hay sindicatos, campesinos, de trabajadores, estudiantiles que, no solamente en el 2019, sino incluso ahora, han convocado al paro primero. Y bueno, nada, quería que nos... Yo no sé si es que está la central de trabajadores convocando, o qué rol está jugando en todo caso la central de trabajadores. No sé si es la central la que convoca al paro, o son sindicatos, distintos sindicatos que fueron el... digamos, lo que motorizaron en principio el paro. Bueno, después se generalizó, eso es así.
Sí, hay una figura que se maneja aquí en Colombia, y es que para los paros hay un comité del paro. Ahí, en efecto, hay muchas organizaciones de trabajadores. Está la CUT, está la CGT, la CETC y FECODE, que es como el grupo de los profesores, pero también hay grupos de estudiantes, grupos de otros sectores de la industria, por ejemplo, y son básicamente los que empiezan a hacer la convocatoria. De hecho, el gobierno intentó en un principio intentar disuadirlos o invitarlos a no llamar a la gente a las calles, precisamente porque coincidió el paro con el tercer pico de la pandemia. No sabemos en 15 días cómo va a estar el pico de la pandemia, cómo van a estar los contagios, porque evidentemente hay mucha gente en las calles y es un poco incontrolable el contagio del coronavirus. Pero pues el Comité del Paro Nacional es el que está de alguna manera haciendo la negociación con él, y ni siquiera haciendo la negociación, son los que están poniendo de alguna manera las peticiones o el pliego de peticiones al gobierno nacional sobre lo que se quiere para levantar de alguna manera el paro, que en este punto yo creo que se salió un poco de las manos incluso del Comité del Paro. No es que el Comité del Paro va a decir mañana, bueno, ya listo, todo el mundo para su casa, vámonos y retiramos, porque no va a ser así. También hay muchos políticos de la izquierda que han hecho el llamado a salir a las calles. Entonces yo creo que hoy el paro es un paro muy generalizado, que de pronto tiene representación en el Comité Nacional del Paro, pero que no necesariamente sigue las indicaciones del Comité Nacional del Paro.
Bien, y te hago una última, y ya por lo menos de mi parte te libero, porque también estaban, por lo menos lo que he escuchado, leído por ahí, reclamando, no sé si es todo el comité del paro, pero reclamando la renuncia del presidente Duque. ¿Cómo, qué tan fuerte es ese reclamo?
Y déjame agregar a esta pregunta, en el mismo marco de lo que te pregunta Arnoldo Troncoso, respecto a la represión policial, si esta feroz represión policial influirá en ese pedido de la gente respecto a la renuncia del presidente Duque.
A mí personalmente me parece que no es políticamente conveniente la renuncia del presidente, no sé si es posible incluso, en el sentido de que no creo que el presidente tenga una intención de eso.
Acá en 2001 voló de la Rúa, tras una violenta represión, sí, con 30 muertos en los puntos más importantes de la Argentina, voló el presidente de la Rúa literalmente en helicóptero.
Y claro, y salió en helicóptero de la Casa Rosada. Pero en Colombia no veo las condiciones, para eso, sobre todo que estamos en un año preelectoral, en mayo de 2022 hay elecciones, y incluso uno de los jefes de la oposición, de los más duros, digamos, que es Gustavo Petro, que es el candidato presidencial que estuvo haciéndole la oposición a Iván Duque en las elecciones de 2018, ha pedido, de alguna manera, que lo mejor que le puede pasar al país en este momento es que Duque pueda terminar su mandato y convocar a las elecciones como constitucionalmente se convocan. Ahí está el pedido, yo no lo veo tan fuerte, en el ambiente no está tan fuerte el pedido de renuncia del presidente Duque, sin embargo está. Entonces, pero yo sí veo esa posibilidad muy lejana en el contexto colombiano, porque a decir verdad, si bien hay hoy unas manifestaciones muy fuertes, Colombia es un país muy conservador y Colombia es un país que me atrevería a decir que casi que la mitad de la población apoya las políticas que han sido por muchos años trabajadas desde el uribismo, que finalmente es el que representa el presidente Iván Duque. Entonces yo veo que es una posibilidad muy remota, de pronto algunos ministros que puedan asumir el costo político que está costando este paro, por ejemplo el Ministerio del Interior, por ejemplo como ya lo hizo el Ministerio de Hacienda, por ejemplo el Ministerio de Defensa, que es el que debe estar encargado de la represión policial que hoy está sufriendo el país, y por supuesto hacer un llamado a las entidades como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, que constitucionalmente tienen el deber de hacer ese control a la policía y de hacer ese control a la violación de los derechos humanos que está sucediendo hoy en Colombia.
Para cerrar, Germán Gómez, ¿cómo crees que se desarrollarán estas acciones judiciales contra los diferentes rangos de las fuerzas de seguridad de Colombia? Fue noticia que el grupo de hackers Anonymous ha publicado, bueno, datos personales de diferentes personalidades de las fuerzas de seguridad de Colombia en diferentes rangos en este marco de feroz represión.
Sí, pues lo que ha dicho paradójicamente el capitán de la policía, el director de la Policía Nacional, es que ellos no han dado la orden de disparar. Entonces ahí obviamente hay muchas preguntas, porque entonces, ¿quién está dando la orden de disparar a los manifestantes?
Claro.
Yo sé que ustedes han visto los videos, y los videos son horribles, y yo, que he estado en manifestaciones anteriores, nunca he visto un nivel de represión como el que he visto en estas manifestaciones y como el que estamos viendo en Cali, donde no hay una intención de la policía ni siquiera de capturar a las personas que están haciendo vandalismo, o no hay una intención de llevar a judicializar, sino que están llegando directamente a disparar, y no están disparando sino armas de fuego, y donde los heridos son múltiples, ya los heridos están pasando las cientos de personas, y no es fácil tampoco contabilizar los desaparecidos, como les mencionaba al principio, casi 90 desaparecidos es demasiado, en medio de una protesta social,
es muchísimo, Germán.
19 muertos. Es mucho.
Triste
las protestas pasadas hubo un muerto que era Dylan Cruz, que fue, digamos, muy uno como de los más emblemáticos, pero hoy ya son tantos que ni siquiera hay un muerto emblemático en todo esto, y perdónenme la expresión de emblemático, sino que hay un muerto, una persona, un asesinado de referencia, empiezan las personas a hacer cifras. Eso es lo más triste de todo, cuando las personas ya empiezan a hacer simples cifras de lo que está sucediendo con la brutalidad policial en Colombia.
Germán Gómez, nuestro apoyo, nuestra solidaridad, un gran abrazo. Nuestro deseo, y desde hace muchísimos años, es que la ola de violencia en Colombia, por diferentes razones, de una vez por todas se termine. Te mandamos un abrazo muy grande y muchísimas gracias por estos minutos con FM Líder de Luján.
Gracias a ustedes por la invitación, muy amables.
Chao, hermano, abrazo.